ma dentro di una nube già si è presa delle sue decepción. Hay un límite que rompe el...
Muy buenas tardes, una de la tarde con 31 minutos de este histórico miércoles 6 de julio de 2022. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada. Histórico, primero porque estamos con Josefina Ríos al otro lado de la línea, lo cual lo hace de por sí ser un día histórico. ¿Cómo le va, Josefina?
Bien, acá en los territorios, que llueve y llueve.
En el territorio, ya, ok.
Sí, llueve hasta acá, con las comunidades.
Oye, llegó a Luca, llegó a Luca, el dólar, el Luca, lo vi.
Porque a las 11:37 de la mañana.
Me mandaron el cruce para en jerga financiera es la transacción, la primera transacción que se registró en la pantalla, digamos, del mercado, de los mercados digitales, donde alguien compró y alguien vendió un dólar ocupando pesos chilenos a 1,000 pesos chilenos.
A Luca. Qué increíble, ¿no? Siempre había querido poner esta canción hasta que llegó el día, fíjate.
¿Ah? Oye, Luca.
Oye, qué increíble, Luca. Algo que pensaba la gente que era imposible, pues bien, no era imposible. Llegó el día a las 11:37 de la mañana de este 6 de julio de 2022. Lo vamos a recordar, fíjate.
No sé.
Nada dice que esto va a parar acá.
No, claro, no, eso está claro. Oye, pero ¿cuántas apuestas se activaron? ¿Se habrán concretado hoy día que están de que el dólar no llegaba a Luca, que sí llega a Luca, que no llega a Luca? Bueno, ahí está.
Oye, el doctor Camus lo dijo el 23 de junio en su programa de YouTube, hay que decirlo.
Mira. Oye. Ya, pero yéndonos un poquito más al fondo del asunto, la verdad es que después de llegar a 1,000 pesos, que fue el máximo del día, o ha sido hasta ahora el máximo del día, pero no ha terminado el día, la cosa se fue para abajo, y hoy día en este minuto está en 970 pesos, que sigue siendo...
Casi 71, porque...
Claro, que sigue siendo 11 pesos más arriba que lo que abrió, y bueno, y varias decenas de pesos más arriba de lo que estaba hace un par de semanas. Quiero plantear tres puntos de vista respecto de esta...
Tres hipótesis.
De un hecho histórico, creo yo. Primero, no nos confundamos, como el señor ministro de Economía, el dólar sí tiene efecto sobre la economía de cada una de las personas. Lamentablemente, y me duele decirlo, hoy somos más pobres como país, aquellos que habitamos, trabajamos, consumimos, vivimos en Chile. El dólar, la depreciación del tipo de cambio del peso chileno frente al dólar es básicamente un empobrecimiento de las personas que habitan y que su vida transcurre en pesos chilenos frente al mundo. Entonces, no, aquí no hay que confundirse. Esto no es una buena noticia para nadie que viva en Chile, y creo que banalizarlo o relativizarlo es muy negativo. Lo segundo es que esto debiera, lamentablemente, traer efecto inflacionario en el corto y mediano plazo. Y hay una cuestión muy simple, que es que las personas que viven en las industrias que importan productos y los venden, ya lo están viendo. Las cosas que antes valían, 500 mil pesos, ahora valen más que 500 mil pesos porque se transan en dólares y el dólar está más caro, ¿ya? Entonces eso inevitablemente se va a reflejar en un alza de precios en algunas cosas, en algunos servicios, y obviamente eso genera inflación. Y lo tercero, Josefina, quizás es un poco aventurado de mi parte, pero lo voy a decir igual. No tengo tan claro de que esto no tenga un efecto derivado del anuncio de la reforma tributaria la semana pasada. Si al final meter una reforma tributaria de 5 o 4 puntos del PIB, 12.600 millones de dólares, afectando básicamente toda la industria nacional y muchas áreas de la economía, tiene impacto y quizás algo de eso está reflejando en esta subida abrupta del dólar.
Sí, hoy mucho se pregunta si ya llegó el momento de que el Banco Central intervenga. Ha dicho
si que es que no lo ha hecho ya, no sabemos.
Bueno, claro, si no lo ha hecho ya, pero no hay mucha claridad que lo haya hecho en realidad.
No
hay mucho dato al respecto, y me imagino que cuando el dólar está a este nivel, no solamente interviene con actos, me imagino que también con dichos, y ahí es importante lo que digan finalmente los consejeros. También yo concuerdo contigo que hay bastantes factores internos que pueden estar afectando esta situación. Si bien el dólar se ha apreciado a nivel mundial, en Chile ha sido bastante, bastante más fuerte el proceso. De hecho, es la segunda moneda más depreciada del mundo y la más depreciada de toda Latinoamérica, pese a que no somos el peor país de Latinoamérica económicamente hablando. Entonces, bueno, claro, ahí también es importante lo que pueda hacer el gobierno respecto a tratar de tramitar una reforma tributaria, si ya la decisión es llevarla a cabo lo más inocua posible. Sabemos que nunca son inocuas, que siempre tienen efecto, y tratar de desligar el efecto y los incentivos o desincentivos que produce una reforma tributaria es imposible, y es tapar el sol con un dedo. Eso, sumado a la incerteza que produce el tema constitucional, bueno, obviamente que golpea bastante a nuestra moneda, y finalmente la gente busca un refugio seguro, y estamos viendo lo que está pasando con el dólar.
Oye,
y con el euro, hoy día se pegó un alza, el euro gigante, la más alta como en muchos años respecto al peso chileno. Había bajado ayer, lo habíamos visto, pero hoy día se pegó un alza como de 30 pesos.
Claro, porque va en línea con lo del dólar, pero fíjate que el euro frente al dólar se está depreciando y está llegando a niveles, sí. Y esto es bien increíble, ¿eh? 1,0, no 1,1 todavía, pero 1,018, ¿no? O sea, casi 1,1, ¿eh?
Hecho, oye, y la libra también.
En las casas de cambio me mandaron ahí una foto de una casa de cambio del centro de Santiago, que el dólar te lo vendían a 1,000 pesos en algún minuto del día. Esto me imagino que van cambiando el letrero todo el rato. Y el euro a 1,005 pesos. O sea, esa era la diferencia.
Imagínate. Imagínate. Nada, pues.
Increíble.
Oye, la libra inglesa también está en un momento súper frágil. Además, alimentado y condimentado con la situación política en el Reino Unido, con la dimisión de casi una decena de ministros, se suma a la fragilidad económica que ha mostrado la isla hace ya un buen tiempo, y a los altos niveles de COVID también que hay allá.
Tal cual. Oye, como decía Josefina, esto está pasando en todo el mundo. El real brasileño llega casi a 5.5 reales por dólar. De hecho, estuvo rajuñó los 5,5 durante un minuto del día. El peso argentino, bueno, ya lo hemos comentado esta semana, después de la dimisión del ministro Guzmán, ex ministro Guzmán de Economía, y la asunción de la ministra Batakis, el peso argentino saltó, llegó a estar en 270, 270 y tanto, ahora está en 250, estoy hablando del dólar blue, 250 pesos argentinos por dólar. Recordemos, lo dijimos ayer, pero hace no tanto estaba 1-1, y ahora está en 270 o 250 pesos argentinos por dólar. Y así es más o menos el mismo panorama en casi todas las monedas de mercado emergente frente al dólar. De hecho, la canasta dólar index se está apreciando el dólar frente a esta canasta de monedas en el mundo. Así que esto es, tiene algo de fenómeno mundial. Y probablemente, Josefina, y quizás aquí está la razón, tiene que ver con la caída fuerte que estamos viendo en los commodities, en nuestro caso, claro, en particular en el cobre, que a pesar de que repuntó después, se cayó y después repuntó, pero llegó a estar en algún minuto del día a 3,31.
Sí, ahora está en 3,43. Subió, se pegó una pequeña alza.
No estaba de 3,31 desde noviembre del año 2020, es decir, casi hace dos años. Y obviamente que ya cayó de los 3,5, que era un nivel psicológico. Y estamos viendo caídas también en el petróleo, que ayer tuvo un día durísimo, y en casi todo el resto de los commodities around the world.
Around the world. Sí, oye, las caídas, sobre todo de la volatilidad del dólar, de 30 pesos en un día, 20, 25 pesos en un día, no se veía desde la crisis subprime.
Está increíble.
Desde entonces que no veíamos ese tipo de caída y alza, caída sobre todo diaria.
Oye, quiero cerrar esta parte comentando un artículo que se publicó hace un ratito. Tú sabes que en este programa somos bastante seguidores de lo que dice el Economist, y el Economist llama
a una biblia de Economist.
especialmente el licenciado. El licenciado es muy...
Sí, es un gran seguidor.
Claro, es que en esta Economist ola de declaraciones que ha hecho distintos
personas, de Economist y de Top Gun.
Sí, oye, a todo esto una persona que es fiel seguidor del programa quedó bastante enojada hoy día en la mañana.
¿Con quién?
Porque parece que el doctor Camus se puso a dar todos los adelantos de la película. Spoiler.
Sí, lo spoileó un poco.
Pero es que no puede ser. ¿Doctor Camus hasta cuándo? Pero si eso es como
mínimo.
Es que
el doctor Camus tenía una teoría de que como era predecible, daba lo mismo que el spoileario.
Claro.
Quedaba lo mismo, que la gente iba a saber igual lo que iba a pasar.
Claro, ya. Yeah. El doctor Camus. Nah, bueno, en fin. Oye, pero The Economist llama a rechazar la constitución, al igual como ya lo han hecho varios, por de la centroizquierda y otros personeros. El Economist no es un diario particularmente. Es un diario bastante liberal, digamos.
Sí, bien liberal.
Entonces, igual no llama la atención que haya. Porque el título es bastante claro, ¿eh? Dice: los votantes deben rechazar la nueva propuesta de constitución de Chile. Oye, vamos a hacer un pantallazo nosotros, Josefina, porque lamentablemente no nos contestó el pantallazo. Vamos
no
a hacer un
cree.
Pantallazo.
Bueno, debe estar un poco estresado también.
In-house, que puede, yo, oye, ¿no? Puede ser que sea otra cosa histórica del día de hoy, ¿ya? Parto yo, vamos, si te parece.
Dale, sí, por favor.
IPSA de nuestro país, o S&P IPSA, cayendo 0,2%, cotizándose en 4.992 puntos. O sea, todavía cercano a los 5.000 puntos el día de hoy. Ha estado bastante tranquilo durante el día, fluctuando un poquito por encima del cero en algún minuto y por abajo del cero ahora. ¿Ah? Lo que más destaca dentro de las acciones del IPSA, que donde lo más transado está casi todo en rojo, es Sokimich, que cae 0,68%, llegando a niveles de 79.800 pesos, 803 pesos. Copec, que cae 0,06%. CCU, mira, fíjate, dentro de lo poco que sube, 0,84% para arriba, y Falabella cayendo casi 2%, una caída un poco más fuerte en el caso del retail.
Oye, y LATAM sube 7,68, están 2,35,50, probablemente respondiendo al acuerdo en que llegaron los accionistas para el cierre del capítulo 11.
Mira, o sea, le gustó algo al mercado, al menos.
¿Eh? Algo, no, yo no sé si chillan, pero 7,68, no es malo.
¿Eh? ¿Cuándo chillan? Explica.
No, de repente chillan.
De repente chillan.
De felicidad, sí.
Oye, el dólar se cotiza en 9,67 en este minuto, ha tenido un día muy volátil, como lo hemos repetido en diversas ocasiones, y el cobre está, como lo dijimos antes, 3,42, el petróleo WTI 97,77, cayendo 1,75% el petróleo. Ah, creo que eso es como lo más destacado, sí. ¿No, Josefina?
Sí, en Estados Unidos caen las bolsas, el Dow Jones un 0,34 y el Standard & Poor's 500 un 0,14, mientras que el Nasdaq sube, pero una ínfima, 0,21.
Sí, de hecho estuve mirando todos los índices alrededor del mundo y en general la cosa
Around the world, ya.
Around the world, y en general la cosa está rojo, ¿eh? Rojo el
¿Al
el
rojo
color,
digo?
El color que hoy día... Sí,
pero oye, mira. Pero en Europa no tan rojo.
No, Europa cerró.
No, Europa, en Inglaterra, UK, el FT, el Financial Times, un 1,17 arriba, el sí. DAX alemán 1,56 arriba y el CAC francés un 2,03.
Que todo eso fue como arriba. antes de que empezara la debacle, pareciera. Aunque todavía
puede
sigue,
ser,
sigue
pero
cerrado.
Ahí cerraron.
Sigue cerrado.
Y cerraron
no, sí, siguen abiertos, pero te digo que tienen vuelito antes del. Oye, en 15 minutos más, 16 minutos más se publican las minutas de la FED y está todo el mercado a la expectativa de qué es lo que dijeron cada uno de los personeros de la FED y cómo se ve la cosa para adelante.
Claro, quiénes lo dijeron y cómo lo dijeron.
Claro. Oye, ya, tenemos nuevo auspiciador, Josefina, Back Office.
Ah, mira.
Para llevar tu negocio más lejos o invertir en un proyecto muy rentable, elige Back Office. Los Libertadores son bodegas desde 285 metros cuadrados en un gran lugar, pero que además incorporan oficinas. Está toda la información en backoffice.cl.
Y tenemos clásicos de siempre también, querido Fernando. Por ejemplo, Brooks Brothers, que ya comenzó el Winter Sale, donde toda la colección de invierno está con hasta un 30% de descuento durante todo este mes. Chaquetas, suéteres, pantalones, que te ayudarán a vivir el invierno sin pasar frío.
Y Book, otro clásico a esta altura, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en un mismo lugar. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.belargauca.cl.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efecto del COVID-19. ¿Y qué pasa? Si miramos el contexto desde un nuevo ángulo, The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
¿Has arrendado autos con eCheck de EconoRent? Bueno, si usted arrienda un auto en Temuco, por ejemplo, aeropuerto, se llama Aeropuerto de la Araucanía, en Freire, en la comuna de Freire, no tiene, llega para allá, no tiene que hacer ni una fila, se baja del avión, recoge su maletita, sale hacia los estacionamientos y listo, el auto lo está esperando. Imposible más rápido, EconoRent, car rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Y la nueva Multistrada V2 ya está en Chile. Puedes ir a verla y descubrir sus grandes mejoras versus su versión anterior. Agenda un test drive y que no te lo cuenten. Ducati Chile en Avenida Las Condes, 11.412.
¿Sabe usted lo fácil que es invertir en dólares? Bueno, le recomiendo, lo invito a que conozca la cuenta corriente en dólares de Santander, que usted puede abrir de manera 100% online y que le permite invertir en los fondos mutuos en dólares. Tema candente el día de hoy.
Ni más ni menos, candente, digámoslo.
Bueno, le recomiendo que vaya usted a santander.cl, contrátela, es muy fácil, yo lo hice. Santander, tu banco.
Kefi Shot mejora la salud y el bienestar de las personas para verse bien por dentro y por fuera a través de productos 100% naturales, libres de químicos y suplementos artificiales. www.kefi.cl y también en Instagram en @kefi_lifestyle.
New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. El modelo híbrido de Peugeot, puedes elegir la energía que te mueve. Tiene un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
Si quieres comprar un departamento nuevo, pero sabes que el dividendo te quedará altísimo, no te preocupes. Hoy puedes comprar tu Almagro con financiamiento hasta 30 años. ¿Quieres saber más? Entra en almagro.cl.
Y Mercado Pago te permite pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprar libros de estudio con descuento, cargar tu celular, aceptar las tarjetas si tienes un negocio o cobrarle, por ejemplo en mi caso el licenciado que nunca me paga, a través de un link de pago. No, sí me paga, es verdad. Mercado Pago.
¿Te pago o no te paga?
No, me paga. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica. ¿Estamos listos, no?
Estamos, sí.
Ya, tenemos en línea a doña Gabriela Clivio, economista muy destacada. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Gabriela?
¿Cómo están Gabriela? Ustedes? Hola, José. Hola, Fernando. ¿Cómo están?
Bien, pero oye, un día.
Preocupado, la día, verdad. ¿Qué intenso? Que te diga?
Oye, yo me imaginaba los traders en la mañana cómo habrán estado, los gritos en las mesas. Bueno, pero ¿cómo, gritan, ¿cómo lo ves tú?
¿O no?
¿Perdón?
¿Ya gritan o no?
No, si,
gritan.
Si siempre gritan.
No, ya no se grita bueno. mucho. No, ya no se grita mucho. No, no es como antes. No,
igual,
mucho
igual
más
un
silencioso.
Poco.
Igual se grita, pero es menos intenso en ese sentido que lo que era antes.
Oye, ¿cómo lo ves tú, Gabriela? Esta alza del dólar llegar a 1000, después bajó un poco, pero ¿cómo estás viendo toda esta volatilidad?
Bueno, lo que pasa es que el dólar es una variable tremendamente volátil y muy afectada por variables de corto plazo, ¿no? Entonces nosotros hoy en día estamos viviendo en un escenario donde el mundo va a crecer obviamente menos de lo que se esperaba, lo cual va a afectar el precio de los commodities, eso afecta al cobre, y que nos pega negativamente. Y por otro lado tenemos lo que estaban comentando recién, o sea, estamos esperando las minutas de la Reserva Federal. La Reserva Federal reconoció que empezó tarde a subir la tasa, ¿no? Digo, subió la tasa más de lo que se esperaba, anunció futuras alzas de tasa, y eso también hace que el dólar se aprecie. Y por otro lado, nosotros tenemos una inflación importante, una incertidumbre importante, hace varios años ya que estamos en este baile, lamentablemente, y todos esos factores van en la misma dirección. O sea, el encarecimiento del precio del petróleo, el deterioro del precio del cobre, la incertidumbre a nivel local en temas políticos, la decisión de la Reserva Federal de subir tasa y de seguir subiendo tasas, son todos factores que van en la dirección del fortalecimiento del dólar.
Claro.
Gabriela, ¿crees tú que ya llegó el momento de que el Banco Central intervenga?
Yo creo que la intervención, cuando es por factores externos, no tiene mucho sentido, porque en el fondo uno interviene cuando cree que son solamente factores domésticos, o cuando hay mucho ruido en el mercado, cuando son factores que de alguna forma el poner dólares a disposición en el mercado aumenta la oferta y hace que el dólar vuelva a su nivel de equilibrio. Pero cuando el dólar está subiendo por factores externos, es poco lo que se puede hacer, digamos. Es un tema de vender reservas, de intervenir en el mercado, pero no creo, digamos, que se logre tener un efecto en el mediano y largo plazo. O sea, evidentemente la intervención baja el precio de la divisa puntualmente, pero no es algo que se sostenga en el tiempo cuando no son factores domésticos, ¿no? Claro. Que es lo que a mí me parece que está pasando hoy en día. O sea, hoy en día hay factores externos que hacen que el dólar se está apreciando internacionalmente. Y nosotros, ya, todos somos más pobres, evidentemente.
Oye, Gabriela, yo decía al inicio del programa que a mí me parece que, independiente que no es el único factor y probablemente quizás no el más relevante tampoco hoy, pero la reforma tributaria también está jugando un rol. Y el anuncio que hizo el ministro Marcel la semana pasada, el presidente Boric, una reforma tributaria probablemente la más grande de la historia de Chile, o una de las más grandes, donde tocan, si no todos los aspectos de la economía, casi todos, digamos. Entonces, yo entiendo que tú has seguido este tema de cerca. ¿Tienes alguna opinión sobre la relación entre estas dos cosas y cómo estás viendo la reforma tributaria en general?
Yo creo que sí. O sea, evidentemente todo impacta, porque ahora voy a hablar un poquito más de la reforma, si quieren, digo, pero en el fondo hay bastante consenso de que en el contexto que estamos viviendo, con una alta inflación y una caída importante en el crecimiento y sobre todo en la inversión, no es el mejor momento para plantear una reforma que busca recaudar 4,1% del PIB. O sea, 4 puntos del PIB son 12.000 millones de dólares, ¿no? Mi opinión, además, particularmente, es que si uno mira las mismas presentaciones de Hacienda, las presentaciones empiezan justificando la reforma como que la reforma tributaria es necesaria porque la carga tributaria en Chile es baja en una comparación internacional. Y la realidad es que las cifras de las cuales se parte, y esta famosa brecha que en un principio se hablaba de 13% y ahora fue corregida y se sigue mostrando como que es 8%, la realidad es que esa brecha hoy en día es 5%, y si uno pensara, que no pensara, digamos, en los hechos, a mayor ingreso per cápita, mayor recaudación. Entonces uno tiene que comparar con la OCDE cuando este grupo de países tenía el mismo ingreso per cápita de Chile. Y cuando hacemos esa comparación resulta que la brecha se reduce a 3%. Entonces, claro, ¿por qué estamos planteando una reforma tributaria que busca recaudar 4 puntos del PIB o 4,1 puntos del PIB cuando la brecha en realidad que habría que cerrar? Si esa fuera la razón para subir impuestos, el cerrar una brecha, que para mí no es la razón, la brecha es 3%, ¿no? Pero además, o sea, los comentarios de que la reforma tributaria no va a afectar a la clase media, cuando la clase media se va a ver muy afectada. Las recomendaciones que hemos dado nosotros y que además han dado los organismos internacionales, justamente, es que acá hay un porcentaje muy importante de personas, un 75%, que no paga impuesto a la renta, y hay que aumentar la base, tiene que disminuir el tramo exento, y eso justamente algo que no se plantea, porque yo entiendo, políticamente es difícil de plantear. Pero
Gabriela,
hay que avanzar.
Claro, porque justamente es el argumento que se usa para decir que no se está afectando a la clase media, a contrainversa en el fondo.
Bueno, pero la clase media, o sea, yo no considero que los números que maneja Hacienda, donde la Hacienda considera que a partir de 4 millones de pesos hay que aumentar la tasa de impuestos, estemos hablando en ese caso de alguien que no es clase media, o sea, me parece
que es amplia la clase media.
Claro,
muy amplia,
pero me parece que un 75% de personas que no pague el impuesto a la renta, entonces tenemos que darnos cuenta que en realidad hay un porcentaje muy bajito de personas que paga impuesto a que paga contribuciones y que paga impuesto a la renta, y las tasas marginales de quienes pagan impuesto a la renta son bastante parecidas a lo que se paga en los países de la OCDE. Sí, alguien me puede decir, acá la tasa máxima es 40 y en los países de la OCDE es 42. Sí, pero te das cuenta que ahí no está la gran diferencia. La gran diferencia es que el tramo exento es muy grande acá.
Gracias. Gabriela, muchas gracias por este contacto. Se nos acabó el programa.
Un placer.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Gracias, Gabriela.
Un placer. Gabriela Clivio, economista, hablando de dólar y reforma tributaria y cómo se relacionan, cómo se entrelazan esos dos temas. Josefina, al cierre, desde los territorios.
Desde los territorios, sí. Voy a seguir con mi trabajo en las comunidades.
¿Estás haciendo trabajo en campo usted?
Es que no, estoy como con un batallón acá en los territorios.
Una comunidad completa, ya.
Okay. Una comunidad completa y muy, muy opinante, te voy a decir.
Abrazo por allá. Oye, quédense, viene Visionario, la historia del fundador de Reebok, y viene después Santiago Adicto con el amigo Gendelman. Un abrazo.
Chao.
Hoy tu alma dentro de una nube. presa